Hola, muy buenos días. Les saluda su amigo Dagmar, o también conocido como El Guazú. El día de hoy quiero darle la bienvenida a este mi podcast que se llama Pero esa es otra historia. Es un podcast en el que les narraré un tema relacionado con algún libro, con música, con el mundo del cine o cualquier otro hecho real o ficticio que me haya marcado y me haya inspirado para escribir alguna historia o algún relato. El día de hoy les presento, este es el primer capítulo al que titulé Hazme en tamales. Así es que siendo hoy 2 de febrero del año 2021, queda inaugurado este podcast. Acompáñenme en este viaje, sé que la compañía les será placentera. Siempre he tenido miedo de encontrar cosas desagradables en mi comida. Odiaría encontrar un cabello en los tacos, una mosca en la sopa, un dedo en el tamal. Sí, un dedo. En el capítulo de hoy les presento cuatro historias basadas en hechos reales, algunos más reales que otros. Espero que estén disfrutando de este día de la Candelaria acompañados de un rico y delicioso tamal. Antes de empezar, debo hablar un poquito de este platillo, de los tamales. Viene del náhuatl tamali y significa envuelto. Básicamente son una bola de masa rellena de carne, normalmente de pollo o de puerco, bañada en salsa, aunque también hay de sabor dulce, que son normalmente de guayaba, de piña o hay hasta de mismo elote. Debo confesar, mis favoritos son los de mole. Los tamales son un platillo bastante común en el centro y sur de la República Mexicana. Son muy socorridos en el desayuno con un buen atole y algunos más los acompañan con bolillo, con telera, convirtiéndoles en guajolota. Se dice que tienen su origen aquí en México, lugar donde el maíz es originario. Y pues es el principal ingrediente para su preparación. Hay datos de que también son tradicionales en otros países latinoamericanos, desde tiempos inmemorables, tiempos en los que eran consumidos como parte de su dieta diaria. No era raro ver a nuestros ancestros cosechar el maíz, después molerlo para cocinar los tamales, pues que más tarde se iban a comer. Pero dentro de todas las leyendas, relatos o historias que me encontré, está la del tamal zapoteco. Los zapotecos fueron una cultura mesoamericana que habitaron en lo que hoy es Oaxaca, Guerrero, Puebla y México. Eran una tribu guerrera que, al igual que otras tribus de esa época, ofrecían sacrificios humanos. Hay evidencias y relatos de que ofrecían vidas humanas para que sus dioses no desataran la ira sobre sus vidas, y se dice que muchos de estos sacrificios eran autosacrificios y muchos más eran prisioneros de guerra. Es aquí donde entra uno de los más oscuros orígenes del tamal. Se dice que la carne de estas personas o de estos sacrificios, muchas veces ofrecidas a sí mismas, era usada para hacer tamales, los cuales eran servidos a los líderes políticos, religiosos o a los guerreros que estaban a punto de ir a una batalla, ya que se consideraba que esa carne ya estaba bañada o santificada por la misma sangre de los dioses, dándoles a ellos dotes divinos. También se cuenta que las víctimas del sacrificio podrían ser aquellos culpables de cometer algún delito. Los peores eran la violación y el asesinato. Las sentencias a estos crímenes o los castigos a estos crímenes podrían ser el sacrificio en nombre de los dioses y sus restos ser utilizados en la preparación de este platillo. Pero esta vez o en estas ocasiones, no serían servidos solo a las autoridades o a los representantes de la tribu, sino también a los afectados y a los familiares de los afectados. De esta forma, la familia del asesinado o la víctima de violación podía tener justicia de la forma más humillante y más perfecta, la posesión física y espiritual de la persona que los había ofendido. Tenían la oportunidad de aglutinar los restos de aquel que les quitó un ser querido o que profanó su cuerpo virgen. Hay muchas historias o relatos que darían más contenido al capítulo, pero no vamos a entrar mucho en eso. Así sucedió en aquellos tiempos precolombinos hasta la llegada de los colonizadores españoles. Estos colonizadores no solo trajeron enfermedad y muerte, sino también trajeron la religión y animales de granja. Dentro del proceso de colonización hubo un proceso de evangelización en donde impusieron a base de punta de fusil un único Dios y una única religión. Fue así que fueron perdiendo costumbres bárbaras de sacrificio en nombre de los dioses que ya no existían para ellos. Los españoles se quedaron impactados por las prácticas tradicionales y cambiaron la carne humana por la carne de cerdo y se crearon sistemas de justicia donde las sentencias eran menos severas e inhumanas. Entonces, de esa forma, el instinto animal y asesino se durmió en los espíritus de las personas y desde ese entonces el tamal es lo que conocemos ahora. Pero hay ocasiones, tal vez bastante comunes, en los que el instinto dormido despierta y tal vez por un grito de venganza o justicia desde el interior de nuestros espíritus, el hambre y la sed de sangre despierta. Nos lleva a hacer cosas que solo son comparables con aquellas sentencias apotecas, en donde las víctimas antes victimarios serían parte de una receta milenaria hecha a base de maíz y de carne humana. Y es lo que sucedió con los protagonistas de este episodio. Espero estén cómodos porque esto apenas comienza. Y la historia 1 habla de María. María era joven cuando se juntó con su primer marido. Como en aquellos años, estamos hablando de los años 60, era muy común que el marido fuera el sustento de la casa. Pero en ese hogar formado por María, su esposo y sus tres pequeños hijos, era necesario que ambas o las dos cabezas de familia formaran parte de la obtención del dinero. Fue así que María comenzó a vender tamales. Nuestra protagonista era una mujer luchona. Normalmente se dormía tarde preparando los tamales que vendería el otro día por la mañana y se levantaba muy temprano. Recorría la colonia Portales con su carrito pregonando sus tamales. Era muy conocida por los vecinos a quienes la esperaban todos los días a que ella saliera a vender. Cuando terminaba su venta, regresaba a su casa, normalmente a eso de las 12 del mediodía. Limpiaba la casa, preparaba la comida, bañaba y vestía a los niños y siempre debía estar todo impecable. La vida era buena y normal, aunque no todo era miel sobre hojuelas. Como todo matrimonio, pues había problemas y dificultades. Su esposo, aunque no era un mal padre ni un mal esposo, o un esposo abusivo, como era común en esos tiempos, tenía una aventura, gastaba parte del dinero familiar con otra mujer. María sospechaba que algo no estaba bien, y ya que pues el olor a perfume o las manchas de maquillaje en la ropa de su marido pues, le hacían sospechar. Pero ella era una mujer sumisa, entonces no hacía escándalos por algo pues, de lo que no estaba realmente segura. Así que María tenía una rutina bastante establecida. Jamás salía de su rutina. Se levantaba temprano, salía a las 6 de la mañana a vender sus tamales y a las 12 o 1 de la tarde iba regresando a su casa. Su esposo, por otro lado, trabajaba por las tardes, así que en las mañanas aprovechaba para verse con aquella mujer. Mientras María iba a vender, pues él se veía con su amante. Pero un día María terminó antes de vender. Tuvo la suerte de que alguien le compró bastantes tamales y pues era un 2 de febrero. Y como saben, en México se acostumbra que aquellos a los que les tocó el muñequito en la rosca de Reyes les toca comprar los tamales precisamente ese día. María volvía feliz a su casa, por primera vez había podido vender todos sus tamales y podría regresar temprano a casa. Tendría un tiempo para descansar y tal vez podría dormir un poco antes de que los niños salieran de la escuela. Cuando llegó a su casa y abrió la puerta, escuchó ruidos que venían de su habitación. Parecía que su esposo estaba con alguien. Su corazón estaba acelerado, ya que las risas y suspiros eran de una mujer. Cuando entró a la recámara, vio a su esposo y a aquella mujer desnudos, revolcándose en la cama donde dormía con él, en la misma cama donde compartían su intimidad. No hubo discusión ni conflicto. María, con la fuerza de ser madre, tomó a sus tres hijos y se fue a vivir sola con ellos. Y no volvió a saber nada de aquel hombre que había traicionado su confianza y había roto su corazón. Así pasó el tiempo. María salía a vender sus tamales y con eso poco a poco iba saliendo adelante con sus hijos. Cierto día llevó a uno de los niños a una peluquería cerca de su casa y fue así que conoció a Pablo. Pablo era un hombre atlético que practicaba el box, le gustaba el béisbol y disfrutaba de ir a la arena, así se le llama el lugar donde exhiben la lucha libre, y le gustaba mucho también la lucha libre. María comenzó a frecuentar más aquella peluquería y en una de esas visitas Pablo le comentó que necesitaba a alguien para que le ayudara a lavar su ropa, en especial las filipinas de trabajo, y ella se ofreció hacerlo, pues necesitaba más dinero para sus hijos y pues sería un buen pretexto para seguir en contacto con ese hombre, puesto que se sentía atraída hacia él. Con el tiempo creció una amistad entre ellos. Ella frecuentaba y lo veía en la peluquería para recoger la ropa sucia y en ocasiones se la llevaba hasta su casa. Fue en una de esas ocasiones en las que la amistad llegó más lejos. La soledad y necesidad que ambos sentían los llevaron a tomar una decisión que cambiaría la vida de los dos, que ya estaban enamorados, ¿no? Y entonces se fueron a vivir juntos. Fue así que Pablo, María y los tres pequeños se fueron a vivir a una vecindad. Parecía, pues, que todo comenzaba a mejorar con María. Comenzaba a olvidar aquella mala experiencia con su primer marido. Incluso tuvo dos niños con esa nueva pareja. Pero sin embargo el gusto le duró poco. Pablo no tardó en demostrar su verdadera naturaleza al sacar lo malo de él. Comenzó a abusar físicamente de los niños, los maltrataba, en especial a los tres más pequeños. Los azotaba con el cinturón y en ocasiones los dejaba sin comer. Con María la cosa no era mejor. Ella se iba a vender y al regresar a casa Pablo le quitaba su dinero. Aunque no tomaba, y no pues le gustaba jugar y apostar, o se iba a las luchas dejando a María con unos pesos nada más para los gastos y para la inversión de la venta del día siguiente. Siendo así, María no podía hacerse de muchas cosas, tenía que pedir prestado cosas de algunas ocasiones, y por esos días había conseguido un hacha con una de las vecinas de ahí mismo de la vecindad para poder cortar leña, puesto que en ese tiempo no había instalaciones muy bien de gas, ella cocinaba con leña todavía, y trabajaba durante las noches cortando la carne y preparando la masa y las salsas, y cociendo los tamales para la mañana, y muy temprano irse a vender. Pero esa noche de julio las puertas del infierno se abrieron de par en par. Pablo, en uno de esos ataques de locura y machismo, dio tremenda golpiza a los niños, los dejó bastante maltrechos y encima los mandó a la cama sin cenar. María estaba molesta, estaba cansada de los abusos y acosos que sufrían sus niños por parte de aquel hombre y lo encaró. Le reclamó el hecho y él sin más ni más le dijo que estaba harto de esos niños y de ella. Le dijo: vete con ella, vete con ellos, yo me buscaré otra mujer, yo ya no lo soporto. Así es que después de 3 años de tormento despertó en María todo el rencor y todo el odio acumulado. Así que sin pensar más, esperó a que Pablo se durmiera, se quedó dormido viendo la televisión, tomó un bate que tenía guardado su esposo y se acercó a él recordando a aquella mujer desnuda en la cama junto a su ex marido y todos aquellos abusos que ella y sus hijos habían sufrido por el que sería el hombre que la comprendería y aceptaría. Así es que cuando su esposo estaba dormido, dejó caer el bate con todas sus fuerzas y odio acumulados en la cabeza de Pablo. Una vez y otra vez y otra vez. Tres golpes fueron suficientes para reventarle la cabeza, pero no para matarlo. Pablo estaba inmóvil, inconsciente, estaba a su merced, pero María comenzó a sentir miedo. Ahora, ¿qué haría con ese cuerpo? Tenía que pensar pronto. Sus hijos podrían despertar y ver aquella escena. Y debía evitar a toda costa un trauma de ese calibre a sus hijos. Sabía que el tiempo corría y también debía preparar los tamales del día siguiente. Fue ahí que se le ocurrió la idea más oscura: desaparecer el cuerpo. Así que tomó un costal, de esos que en los que transportaba los insumos con los que preparaban sus tamales. Se dispuso a meterlo ahí, pero como no cabía por completo, pensó en hacer espacio. Así que tomó el hacha que la vecina le había prestado y le cortó las piernas. Sabía cómo destazar pollos, pero no sabía cómo destazar a un ser humano. Logró separar las piernas del torso y las metió en el costal. Después intentó meter el resto del cuerpo, pero la cabeza quedaba de fuera, así que también la cortó. Los vecinos escucharon el ruido del hacha al cortar el cuerpo de Pablo, pero estaban acostumbrados, ya que ella hacía ruido todos los días cuando trabajaba por las noches. Después de lograr meter el cuerpo en el costal, lo cerró amarrando la orilla abierta y arrastró el costal pesado hasta la bicicleta de tamales, hasta el carrito de tamales que ella usaba. La cabeza la metió en una olla con agua y la puso a hervir para más tarde meterla al congelador. Limpió la sangre y llevó el costal a unas calles en otra colonia donde lo dejó tirado en un terreno baldío. Regresó a su casa y se dispuso a preparar los tamales para vender la siguiente mañana. Pasaron los días. En casa un ambiente de paz había llegado. Estaban bastante tranquilos porque el abusador se había ido. Él había desaparecido. La noche de la última golpiza, pues, simplemente salió y jamás regresó. Tal vez había ido con otra mujer como había amenazado. Eso les dijo María a los niños. De cualquier forma, nadie extrañaba a Pablo en esa casa. Poco después, los vecinos que vivían cerca del terreno baldío comenzaron a quejarse por el mal olor que emanaba de aquel costal. Cerca de ahí había una granja de pollos y frecuentemente dejaban desechos de animales en ese terreno. Así que pidieron al personal de limpieza pública, que recogieran ese costal. Cuando el trabajador del municipio se acercó al costal, no pudo soportar el olor a podrido que salía de aquel costal y algo estaba mal, así que llamó a las autoridades. Cuando los policías llegaron, tuvieron que taparse la nariz y boca para poder abrir el costal. Cuando al fin lo abrieron, un montón de moscas salieron de aquel y pudieron ver la pierna ya podrida con un calcetín puesto. Después de levantar el cuerpo, pudieron identificarlo fácilmente por medio de las huellas dactilares, ya que tenía múltiples antecedentes penales. Esto es porque María en muchas ocasiones levantó actas, pero pues nunca le hicieron caso. Cuando fueron a la casa de la pareja, encontraron a María, a quien después de cuestionar sobre el paradero de Pablo, ella les dijo que no sabía nada de él, que hacía semanas que se había ido y no había regresado, y que era normal que desapareciera así por días. Los policías le dijeron entonces que habían encontrado a Pablo, que estaba muerto y que parecía que tenía varios días así, que había sido brutalmente asesinado, que le habían cortado las piernas y la cabeza, pero que la cabeza no había sido encontrada. María, fuera de mostrar dolor o tristeza, sus ojos le brillaron como si hubieran sido un alivio, como si esperaba la noticia. Había cierta paz y alegría en su mirada. Eso fue suficiente para los policías que la llevaron a la delegación como principal sospechosa de la muerte de su marido. En la delegación siguieron el interrogatorio, pero no fue necesario mucho rodeo. Sin más, dijo: "Yo lo maté. Le reventé el cráneo con un bate, después le corté con un hacha, lo metí al costal, pero como la cabeza no cabía, se la corté también y la metí en una olla con agua para cocerla y congelarla después. Esa la tengo en mi casa. El cuerpo lo metí en un costal y lo tiré ahí donde lo encontraron". Cuando los agentes escucharon eso, un frío les recorrió el cuerpo. La mujer era bastante fría y estaba bastante tranquila. Pero lo peor de todo es que les confesara que cuando lo empezó a cortar, él aún estaba vivo. Escuchaba su pesada respiración y sus quejidos a cada hachazo que le daba. También les dijo que usó parte de la carne del cuerpo para preparar los tamales que vendió el día siguiente. Se había arrepentido de ir a tirar el cuerpo, pues al otro día los vecinos que le compraban tamales le dijeron que estaban mejor que otros días. Le hacían pedidos de tamales con la misma carne que había usada, pero tuvo que negarse a no tener más y decía que era la misma carne de siempre. Tal vez la salsa era la que había hecho diferente. Los agentes la cuestionaron que cómo era posible que alguien como ella, tan frágil como es el cu cuerpo femenino, pudo hacer todo eso sola. Pablo era alto y pesaba bastante como para que ella la pudiera hacer, lo pudiera haber hecho sola, así que pensando que tenía cómplices, arrestaron a su hijo mayor y a uno de sus cuñados, pero ella alegó siempre que lo había hecho sola. Así que sin más motivo dejaron libre a los dos sospechosos. Durante el juicio, el juez vio que ella estaba bastante consciente de lo que había hecho, así que la sentenció a 40 años de prisión, o 20 años si delataba a quien la había ayudado. Y ella contestó: denme 40 años. Yo lo hice sola. Nadie tiene más responsabilidad en esto que yo. Dejen a mi familia en paz. Fue así que la enviaron a la cárcel. Se dice que murió mientras cumplía su condena, y otros más dicen que después de 20 años la dejaron en libertad, ya que demostró buena conducta y murió libre. Pero pues de los hijos ya no se supo nada. Cuando su caso salió a las noticias, María se ganó el sobrenombre de la tamalera asesina de Portales. Fue símbolo de fortaleza para las mujeres de la época e inspiró a cantautores para escribir canciones. Hicieron películas en su honor y se ganó un lugar en series de televisión. Bueno, así termina la primera historia. Y la segunda es más o menos, bueno, no es más o menos, un poquito más cruda. La segunda historia habla de la señora Anabel. Ella vendía sus deliciosos tamales fuera de una estación del metro. Era una señora luchona, no se sabe si tenía hijos o si estaba casada. Su vida entera era preparar sus tamales para venderlos en el metro. En realidad se sabe muy poco de ella. Un día de esos complicados en los que ocurren cosas que están fuera de nuestras manos, Anabel se gastó el dinero de la inversión. Se quedó sin un quinto, como decía mi abuelo. Así que se había resignado a perder la venta de ese día. Justo pasaba eso por su mente cuando vio a una niña pequeña, asustada. Llevaba una mochila se veía que estaba perdida. Tal vez se había separado de sus papás o se había salido de la escuela y no encontró el camino a casa. Se acercó a ella para ayudarle y en verdad sí quería ayudarle. La pequeña confió en ella y le contó que en su mochila tenía los nombres y teléfono de sus papás. Así que Anabel le ofreció a llevar a la niña a su casa para poder llamarles. Llegando a su casa, la niña se sentó en una silla en la cocina. Anabel se dio la vuelta para buscar el teléfono y fue ahí cuando su mirada se cruzó con el cuchillo que usaba para cortar la carne que preparaba para sus tamales. Su mente le dio la más siniestra de las ideas, pero también le dio la solución a sus problemas. La niña se sentía segura y en confianza. Estaba feliz porque pronto estaría en los brazos de sus papás. Cuando Anabel tomó el cuchillo y la pequeña le daba la espalda, se acercó a ella y en un movimiento tan certero como rápido, pasó la cuchilla afilada por su cuello. Después de eso cayó en cuenta de lo ocurrido, pero ya era demasiado tarde. No podía regresar el tiempo y evitar lo que había hecho. En cambio, se recargó en la barra de la cocina mientras la pequeña moría desangrada, ahogada en su propia sangre. Simplemente vio cómo la vida se le escapaba de los ojos. Después de salir del shock, destazó el cuerpo de su víctima, cortó sus extremidades separándolas del torso, le costó trabajo a pesar de que el cuerpo aún no se ponía duro por el proceso natural del rigus mortis, cortó su cabeza, la abrió cual res en canal, sacó las vísceras y las puso en una bolsa, desmembró la carne, hizo trozos pequeños, prácticamente limpió los huesos, les quitó toda la carne. Tal vez lloraba mientras lo hacía, o tal vez silbaba sonriente. Después de terminar con este ritual siniestro y obtener la carne que necesitaba, cocinó un poco, lo suficiente para preparar los tamales que vendería el día siguiente. Tal vez cocinó un poco para ella misma y probar el sabor del nuevo producto. No se sabe qué hizo con los restos. Tal vez pulverizó los huesos o se los dio a los perros o están enterrados en algún parque. La carne de la niña duró poco, tal vez una semana. Tenía que volver a hacerlo. Dicen que cuando te conviertes en asesino, solo la primera vez es difícil. Después de eso, puede ser bastante placentero. 50 veces tuvo que recurrir a esta práctica. 50 fueron las víctimas dignas de ser sacrificadas para después llenar las barrigas de sus comensales. Se dice fácil, pero no es de dudar que Anabel mate y profane el cuerpo de todas esas personas. Después de tanto tiempo ahorrando el gasto de comprar carne para su negocio, Anabel estaba en la gloria. Su negocio era un éxito, pero lo que fácil llega, fácil se va. En realidad no se sabe en qué gastaba sus ganancias o si las tenía ahorradas en algún hueco en su colchón, pero ella parecía una persona bastante humilde y tal vez era para no levantar sospechas. Un día, después de desmembrar a su última víctima, se dio cuenta de que la estufa tenía una pequeña fuga de gas. Al rato, o mañana lo arreglo. Como todo mexicano, el Mexican Style le jugaría sucio. El cuerpo mutilado de la mujer que había usado esa vez estaba aún en el suelo de la cocina. Ya era tarde y tenía que ir a vender. Si llegaba después, alguien podía ganarle su lugar, así que pensó en que al volver terminaría de limpiar y se desharía de los restos. Salió de su casa y se fue a su lugar, fuera de la estación del metro Indios Verdes. Parecía que sería otro crimen perfecto, pero la desidia le haría una broma pesada, de esas que no dan risa. Una vecina que pasaba por la puerta de su casa percibió el fuerte olor a gas que emanaba. Al ser un lugar bastante poblado y con la experiencia de alguna que otra fuga que terminaba con un incendio, esta señora habló a Protección Civil y reportó la fuga del gas en aquel domicilio. Los bomberos llegaron, abrieron la puerta y se dirigieron a la cocina. Al entrar se dieron la sorpresa de su vida. Cuando entraron, vieron el cuerpo de aquella última víctima. Como es normal en esos procedimientos, la policía entró, revisó todo el lugar, encontraron bolsas de carne en el refrigerador. Al ver el cuerpo tirado en el suelo, pues no dudaron en pensar que la carne en las bolsas era carne humana. Después de investigar un poco, descubrieron que la propietaria era una tamalera que tenía su puesto en una de las estaciones del metro. Y llegó a su mente el caso de la tamalera María, pero en este caso era diferente porque era más siniestro. Y como dicen, preguntando se llega a Roma y preguntando dieron con el puesto de Anabel. Más tarde, una camioneta llena de policías estacionó frente a ella. Ya la hice. Los policías son bien tragones. Anabel pensó mientras los policías se bajaban uno por uno del vehículo y se acercaban a ella. ¿Qué pasó, doña? Ya sabemos todo y queda arrestada. Dos o tres clientes comían su tamal cuando esto pasaba. Se sorprendieron cuando esto ocurrió, pero pensaron que si se la llevaban arrestado ya no tendrían que pagar por los tamales que se estaban comiendo. Pero los policías le pidieron que los tiraran. Más tarde en las noticias descubrieron cuál era el ingrediente secreto de aquellos tamales que solían comer todas las mañanas. Los policías subieron a la señora a la camioneta junto con su olla de tamales y se la llevaron detenida a la delegación, lugar donde Anabel confesó haber matado a alrededor de 50 personas, todas ellas desconocidas. Nunca supieron nombres, nunca supieron edades ni el destino de sus restos. Confesó que la que más trabajo le había costado fue la niña quien había rescatado al inicio. Después de esa vez cada vez fue más fácil y no había remordimiento en sus palabras ni en su mirada. Lo único que en realidad lamentaba fue el cómo la descubrieron. La desidia de no arreglar una fuga de gas. Si tan solo hubiera arreglado, aún estaría vendiendo los tamales, pero ni modo, ya me tocaba. Y así termina esta historia. Hemos llegado a la mitad de este capítulo. Espero que no les haya quitado el hambre. Pero pues una vez vamos con la tercera. Era un lunes bastante caluroso. José estaba en su puesto sufriendo una resaca de aquellas. El tequila lo había embriagado durante el día anterior mientras estaba en una reunión con la familia de su esposa. Carlos había terminado la venta de sus tamales cuando vio a su amigo, pálido y sudoroso. Sabía que le gustaba beber y que estaría crudo. Fue a una tienda, compró dos cervezas en lata y le llevó una. Toma, compa, cúratela. De una en una las cervezas se convirtieron en 12 latas vacías. José ya estaba bastante alegre y cuando se pone alegre también se ponía bastante imprudente. Se pasaba el rato molestando a su amigo y de juego en juego las bromas cada vez eran más pesadas para. Pero Carlos, aunque cansado de eso, estaba acostumbrado a la pesadez de su amigo. Ya es tarde, vamos a mi casa. No está mi señora y tengo una botella de brandy. Carlos le propuso a José, quien aceptó la invitación, y juntos caminaron algunas cuadras hasta la casa del tamalero. Ese día la esposa de Carlos y sus hijos habían ido a visitar a un familiar. Así que el convivio continuó hasta entrada la noche. Durante todo el tiempo, José continuó el ataque de bromas pesadas hacia Carlos. Lo humillaba en cada oportunidad que se presentaba. Así fue hasta que la borrachera lo dejó inconsciente sentado en el sofá de la sala. Mientras tanto, Carlos se sentía humillado, enojado. Su cabeza no dejaba de maquinar formas de cómo desquitarse. De manera casi automática, vio lo frágil y débil que se veía en ese momento su amigo y se le hizo buena idea asustarlo con un cuchillo. Tal vez si lo cortaba un poco, se espantaría tanto que dejaría de molestarlo, así que fue a la cocina, tambaleándose por lo borracho que estaba, tomó el cuchillo más grande que tenía, caminó hasta la sala, se paró frente a su amigo dormido, ebrio, intoxicado por el brandy, y de manera casi instintiva enterró toda la hoja del cuchillo en el corazón de José, quien murió de manera automática. Carlos le había partido el corazón, y no en el sentido romántico de la expresión, y ni siquiera se dio cuenta de que sus días habían terminado. La sangre de José salió por la herida en su pecho hasta que su cuerpo se quedó vacío. Carlos no sabía qué hacer ahora. Estaba tan tomado que las ideas no eran claras. Tal vez al rato despierte. No puede ser grave, o tal vez esté jugando otra de sus bromas pesadas. Estaba tratando de despejar sus pensamientos cuando su esposa e hijos entraron por la puerta de la sala. Tremenda sorpresa se llevaron cuando vieron aquella escena. Ellos también conocían a José y estaban tan sorprendidos que en un inicio se quedaron pasmados ante la escena. Después de una discusión, la señora decidió que no apoyaría a Carlos en esta situación. Así que, el juntos hasta la muerte, juntos hasta que la muerte nos separe, había llegado, pero la muerte era de un tercero ajeno al matrimonio. La señora salió de la casa con sus hijos y se fueron a la casa de su mamá, dejando a Carlos con un solo, con su, con, solo con su Perdón, solo con su dilema. Mientras tanto, Carlos seguía en shock. No sabía qué hacer con el cuerpo y al perder a su compañera y confidente, fue con la única amiga que tenía en ese momento, la botella de brandy que se estaba tomando horas antes. Después de beber la última gota, pensó que lo mejor sería cocinarlo. Comenzó a desmembrar el cuerpo, cortó sus extremidades y cabeza, limpió los huesos. Pudo llenar dos o tres ollas con la carne, ollas que normalmente usaba para preparar sus tamales. Como todo experto, sacó las entrañas, corazón, hígado, intestinos, los riñones y los puso en cubetas para después dársela de comer a los perros. Pero ni los perros se querían comer esas menudencias de humano. Mientras cocinaba la carne de su amigo, su esposa, en casa de su mamá, decidió llamar a la policía y reportar el hecho. La operadora que contestó no se sorprendió al escuchar que un pleito de borrachos había terminado en una tragedia. Eso era bastante común. Cuando la policía llegó al domicilio, la puerta estaba abierta. Entraron y casi vomitan al ver aquella escena. Cubetas llenas de intestinos, perros lamiendo y mordisqueando un corazón, los riñones e hígado llenos de moscas tirados en el piso. Carlos iba saliendo con una pierna descarnada en sus manos. Al ver a los policías, no hizo nada, no intentó correr, ni siquiera fingió no saber qué pasaba. Curiosamente, en ese momento tenía puesto el mandil que usaba para cocinar. Los policías entraron a la casa y vieron el resto del cuerpo ya sin carne tirado en el piso. El sofá de la sala estaba bañado en sangre. Parecía que fue ahí mismo donde destrozó el cuerpo de su compañero de borracheras. La casa estaba impregnada de un olor de comida, ese olor que llena la casa cuando mamá está cocinando algo delicioso. A estas alturas los agentes sabían que algo estaba mal. Fueron a la cocina y encontraron las ollas con carne cocinándose con hierbas de olor, ya estaban cocidas. Allí en la barra de la cocina estaba listo 1 kilo de masa, sal, salsa y hojas de maíz. Cuestionaron a Carlos sobre la procedencia de la carne y les confirmó que era la carne de su amigo y que lo estaba cocinando para tirarlo por el caño y que las ratas se lo comieran crudo. Digo, y que las ratas se lo comieran, que crudo ni los perros la querían comer. Carlos fue acusado por homicidio y por posibles daños a la salud. Él insiste que no iba a hacer tamales con la carne, pero ese nadie se lo cree. Tampoco le creyeron que fue un ataque de locura y que estaba arrepentido. La verdad era que la forma en que desmembró el cuerpo y cocinó la carne mostraba que era un verdadero experto en la receta de tamales zapotecos. Tal vez no era la primera vez que lo hacía. Solo él sabe si alguno de sus clientes comió alguna vez uno de esos tamales con deliciosa carne humana. Y con eso termina la tercera historia de este capítulo. La cuarta es tal vez una de las más conocidas, dado lo reciente que sucedió, en que se presentaron los hechos. Ha sido tema de otros capítulos en otros podcasts que he escuchado, y hasta la fecha se sigue investigando sobre el caso, y pues espero que le disfruten. Es la última historia y así empieza. Arlette se levantó temprano esa mañana. Después de buscar trabajo durante algunos meses, por fin había encontrado algo. Era importante la presentación, pero era más importante la puntualidad. Sus tres hijos estaban creciendo y cada vez necesitaban más cosas. Sus papás a veces le ayudaban, pero quería ser autosuficiente y sacar adelante a sus hijos. Su pareja se había ido cuando nació el más pequeño y sus papás no desaprovechaban cada oportunidad que tenían para echárselo en cara. Estaba lista. Pasaría a dejar a su hijo mayor en la escuela y de ahí se iría a la cita. Tendría una entrevista para trabajar en la casa de unos pequeños empresarios locales. Esos empresarios tenían un negocio de comida ambulante, a veces vendían tamales, a veces vendían tacos, a veces vendían hamburguesas y de vez en cuando vendían ropa y cosas usadas. Ella misma en algunas ocasiones había comprado algo de lo que ellos vendían. Se veía que eran personas decentes y tenían una casa en las afueras de la colonia. Como sus papás tenían varios días preguntando sobre cuándo buscaría un trabajo, Arlette no les dijo a sus papás a dónde iría. Llegó a la puerta del domicilio, estaba nerviosa y su corazón latía a 1000 por hora. Algo presentía, pero necesitaba el trabajo. Tocó el timbre y se escuchó un terrible silencio. Estaba a punto de irse cuando sonó el timbre 2 veces más. Dentro de la casa, el silencio era sepulcral. Eso hacía que Arlette sintiera más nervios. De pronto se escuchó una voz. Era la voz de un hombre, quien preguntó quién era. Ella se anunció diciendo que estaba allí por la entrevista de trabajo. La puerta se abrió. Era un hombre de mirada tranquila y le hizo pasar a la sala diciéndole que su esposa la esperaba. Arlette entró a la casa. Sus nervios aún no se iban por completo. No sabía que esa sería la última mala decisión que tomaría confiando en la persona incorrecta. Arlette se sentó en un pequeño sofá. Juan Carlos cerró la puerta y su esposa Patricia preparaba la carne para las hamburguesas que venderían esa tarde. La casa tenía un olor raro, algo parecido a animal muerto, pero era un olor muy lejano, muy suave. Arlette no le dio importancia. Patricia se sentó frente a ella en una silla que trajo de la cocina, mientras su esposo fue a la cocina precisamente a espaldas del sofá donde Arlette se había acomodado. Después de averiguar más sobre la nueva empleada, la dueña de la casa le habló del empleo: limpiar la casa, escombrar, ayudar con las compras. El matrimonio siempre estaba ocupado y entre todos los negocios y actividades que hacían, no tenían tiempo para tener la casa limpia. Mientras eso pasaba, Juan Carlos picaba cebolla y jitomate. Siempre usaba ese cuchillo de hoja chica. Era su favorito. ya que tenía mucho filo. Mientras hacía esto, escuchaba la plática de la chica con su esposa. Ella era perfecta. Su mente comenzó a llenarse de recuerdos. ¿Cómo lo haré esta vez? Pensaba mientras su corazón latía más y más rápido. Era tal su emoción que no notó la erección que tenía en ese momento. Patricia de vez en vez miraba a su esposo. Sabía que Arlette era perfecta, justo como le gustaban. Frágiles, necesitadas, mamás solteras. Lástima que ésta no haya traído a sus hijos. Juan Carlos miraba a Patricia. Ella comenzaba a ponerse nerviosa. Podría arruinar todo si no apresuraba el plan. La entrevista estaba por terminar. Arlette pronto se levantaría de su lugar y sería imposible hacerlo planeado. Así que se acercó a ella por la espalda. Su esposa sabía que había comenzado y su corazón se llenó de miedo. Pero a la vez se calmó porque sabía que si dañaba a esa mujer, ella no sería lastimada. Arlette se dio cuenta del miedo de Patricia. Volteó hacia donde miraba a su anfitriona y allí estaba él, parado, inmóvil. Tenía puesto un mandil de plástico, de esos que usan los carniceros para poder lavar bien la sangre. Notó que tenía un cuchillo en la mano. Este tenía un pedazo de cebolla. La invitada estaba a punto de levantarse cuando Juan Carlos se lanzó sobre ella. Con una mano le tapó su boca y con otra enterró el cuchillo en el abdomen. Sus ojos se llenaron de dolor. Las lágrimas comenzaron a salir y el desconcierto la invadió. Patricia se levantó y salió de la casa. Sabía que no debía de volver en al menos 2 o 3 horas. Fue el tiempo que tardó con Evelyn y con Nancy. Por cierto, esa mujer había llevado a su bebé. A ella la mató y a su bebé lo vendieron. Lo vendieron a un matrimonio que no podía tener hijos. Si esta mujer hubiera traído a sus 3 hijos, podrían haberlos vendido a ellos también. De pronto recordó que los brujos a quienes les vendían los huesos de las otras 2 mujeres querían niños para sacrificios en rituales. Qué lástima. Esta vez solo tendrían carne. Adentro de la casa, la fiesta apenas comenzaba. Juan Carlos arrastró a Arlette al baño. Ella, aún con vida, pero sin fuerzas para pelear, solo podía pensar en sus 3 pequeños y en sus papás, que ni siquiera sabían dónde estaba. Veía en reversa la casa de su atacante, la sala, el pasillo, la cocina, una habitación abierta. Espera. ¿Eso era un cráneo? Pensó mientras Juan Carlos se abría la puerta del baño. Era algo grande. La luz entró por sus ojos y sintió cuando Juan Carlos la recostó sobre el suelo. Podía ver la regadera que estaba sobre su cabeza. Después vio a Juan Carlos subiéndose en ella. Sintió cómo descubría sus pechos. Pensó que tal vez solo la violaría y la dejaría vivir. Su atacante tenía una sonrisa malvada y una mirada inyectada de locura. Sentía cierta lujuria en los gestos de aquel hombre y Juan Carlos levantó el cuchillo con ambas manos. Arlette solo vio el cuchillo de la navaja acercándose a ella, cada vez más cerca. En cámara lenta veía cómo su vida pasaba por sus ojos. Pensaba de nuevo en sus hijos cuando vio la punta del cuchillo entrando por su ojo. Sintió dolor, después frío, después nada. Mientras el último aliento de Arlette se escapaba de su cuerpo, Juan Carlos le quitaba la ropa. Debía evitar que se estropeara toda para así poder vender algo en el mercado de cosas usadas, pero también debía terminar el trabajo antes de que su cuerpo se pusiera tieso. Aunque ya estaba muerta, la siguió apuñalando una y otra vez. En realidad, no se sabe si solo la mató o si después de matarla abusó de ella. Después de desmembrar el cuerpo, se sentó un rato a ver el celular de su víctima. Vio las fotos de sus hijos, las de su ex, las de sus papás. Él se alegraba porque había librado al mundo de otra mujer socia, una mujer sola menos. Después de varias horas, Patricia regresó a la casa. Sabía que Juan Carlos estaría contento, excitado. Estaba segura de que tendrían sexo. Eso en realidad le gustaba. Lo que le molestaba era tener que limpiar el desorden que él dejaba. La última vez había salpicado las cortinas. Por eso, esta vez le pidió que la llevara al baño. Cuando entró a la casa, Juan Carlos estaba cortando la carne para ponerla en la olla. Con esta haré tamales, le dijo al verla. Patricia solo le sonrió y sin decir nada comenzó a limpiar. Esta vez era menos el desorden, solo un camino de sangre que llevaba de la sala al baño. Cuando entró al baño, solo tuvo que abrir la llave de la regadera para que el agua se llevara toda la sangre coagulada que había quedado. Cuando terminó, Juan Carlos ya la esperaba en la habitación. Tenía que ir con él. En realidad lo deseaba. Después de que hacía algo así, tenía tanta energía que enloquecía en la cama. Pero se sentía incómoda con aquella santa muerte que comenzó a construir con huesos humanos. Esta vez había colocado los fémures de Arlette y estaba casi completo su santa muerte. Esa noche salieron a vender hamburguesas. Como siempre, la gente se amontonó en su local. La carne era fresca y jugosa. Parecía de esa carne premium que venden en boutiques de carne especial para restaurantes. Al otro día, después de otra sesión más de lujuria, la pareja se dispuso a arreglar los restos para ir a dejarlos con los brujos. En realidad esta vez quedaban pocos, pues la mayoría los habían dispuesto en la casa a modo de trofeos. Tomaron una carriola de bebé y pusieron ahí las cosas de la víctima. Las ropas y los restos fueron acomodados de tal forma que parecían que llevaban a un bebé adentro. Cuando iban en camino se cruzaron con un señor. En realidad no se sabe quién era, pero vio algo sospechoso en esa carriola. Él conocía a la pareja y sabía que no tenían hijos. Además, esas ropas parecían manchadas de sangre y desprendían un olor raro. Sin pensarlo, decidió llamar a la policía, a quien le contó sobre sus sospechas. Curiosamente, y haciendo algo raro, la policía no solo le creyó, sino que habló a una patrulla para que los apoyaran. Cuando la patrulla los alcanzó, estaban a punto de llegar al basurero, lugar donde supuestamente se encontrarían con el comprador de los restos. Al preguntar sobre el contenido de la carriola, se mostraron nerviosos. Intentaron escapar, pero ya estaban rodeados. Cuando un policía comenzó a sacar las cosas de la carriola, vio la cabeza de Arlette junto a algunas costillas, su ropa estaba llena de sangre y también estaba allí su celular. No tuvieron que preguntar más para arrestarlos. Los llevaron a la delegación y fue ahí donde se destapó todo el horror que esta pareja escondía. Confesaron el asesinato de las tres mujeres y la venta del bebé de una de ellas. Los investigadores se movieron rápido y lograron rescatar al bebé y lo entregaron a su familia. Cuando los investigadores llegaron a la casa, descubrieron los restos de Arlette y un montón de tamales listos para ser cocinados. Encontraron también los huesos de al menos 10 personas diferentes y se cree que podrían haber sido muchísimas víctimas más. Este caso fue sonado, fue muy sonado aquel año. A Carlos y a Patricia los nombraron como los monstruos de Catepec. Ahora se sabe que Juan Carlos comenzó a comer carne humana desde muy joven, además de que usaba la carne de sus víctimas para preparar comida, comida que muchos de sus vecinos comieron y disfrutaron alguna vez. Y es así como termina la historia. Tal vez no sean los únicos casos de esta naturaleza. Espero que sí, porque la verdad, no es algo muy muy bonito. Pues imagínate, vas a comer y no sabes qué carne estás comiendo, ¿verdad? Pues muchas gracias por acompañarme en este primer capítulo. Que para ser el primer capítulo creo que fue un tema bastante indigesto. Y pues imagínate que después de comer en el mismo lugar tantos años te encuentres con una sorpresa como esta. Nadie sabe la clase de monstruo que puede vivir en la casa de al lado, o incluso en la misma casa. Viene a mi mente casos de asesinatos entre familias, asesinatos tan crueles que cualquiera de los protagonistas de este capítulo se verían como simples novatos. Personas que se merecen un lugar cualquiera de los niveles del infierno de Dante. Sí, ese infierno de la Divina Comedia. Pero esa, mis queridos amigos, es otra historia. Hasta la próxima. Recuerden seguirme en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Pero Esta Es Otra Historia Podcast. Y si quieren escuchar el podcast, está en cualquiera de las plataformas, ya sea en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify. Estas son las más comunes. Y los espero, los veo la próxima semana. Que disfruten su día y provecho.